Viajero con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues aquí estamos un lunes más en Territorio Viajero, como bien decía el indicativo, con mi compañero Daniel Blanco en el control técnico y listos para daros todo lo posible y más aquí en nuestro programa Territorio Viajero. Paco Huertas, el que os habla. Hoy vamos a dar una vuelta, como siempre, por toda la península, pero además estamos en una época muy especial para muchos de nosotros, que es la época de carnaval, la época de Antruejo, Entroido, Antruido, como se dice en muchas zonas de nuestro territorio. Y que, bueno, pues es el reflejo de aquellas culturas ancestrales que se quedaron un poco ancladas en el pasado, ¿no? Si no, obviamente no serían ancestrales. Y que han sabido mantener la esencia de, pues prácticamente de los pueblos hasta hoy en día, ¿no? Hablaremos con dos de ellas. De hecho, nos iremos a un pueblecito de la provincia de Guadalajara, a Luzón, donde hablaremos con un apasionado de los diablos de Luzón, y luego nos iremos a la otra punta de la península, prácticamente al norte peninsular, puesto que este tipo de manifestaciones tienen lugar en el cuadrante noroccidental de la península ibérica, ¿no? En aquellas zonas donde se quedó un poco aislado casi digamos la evolución, ¿no? Pues por el aislamiento secular al que habían sido sometidos, y bueno, pues afortunadamente hemos sido capaces de mantener una buena parte de aquellas costumbres y de aquellas culturas casi milenarias, ¿no? De hecho, haremos un programa la semana que viene y hablaremos un poco de ese tipo de manifestaciones, quizás ya un poco a toro pasado, pero para que veáis y toméis nota para el año que viene de la cantidad de propuestas que hay en esa línea. Luego nos iremos a un pueblecito de la frontera entre Zamora y Portugal, a Fermoselle, donde hablaremos con su alcalde para que nos hable de varias cosas. Primero, del maravilloso enclave en el que se encuentran, el parque natural, el primer parque natural transfronterizo llamado Arribes del Duero o Douro Internacional para los portugueses, y además un municipio comprometido con el medio ambiente, comprometido con el deporte y comprometido con la cultura. Hablaremos con el alcalde y nos contará pues una buena parte de lo que os estoy comentando hoy ahora. Y por último, también estamos un poco de enhorabuena, ¿no? Nos iremos al sur de la península, nos iremos a Cádiz, a la provincia de Cádiz, a Tarifa, a la zona del campo de Gibraltar, donde nuestro amigo Aurelio, que es el capitán de uno de los barcos que transita por allí, que además es una de las personas que mejor conoce los cetáceos de nuestro país, pues ya nos ha comentado, y de hecho una foto nos ha mandado hoy, o me ha mandado por WhatsApp, en el que hacía referencia, o en la que hacía referencia a la llegada de las orcas. No sé si sabréis que en nuestro país tenemos orcas prácticamente residentes, ¿no? Y en una época del año es muchísimo más fácil verlas en el estrecho. Pues hablaremos con Aurelio. Ahora, en el control técnico, mi compañero Daniel Blanco nos pone un poquito de música y enseguida estamos con nuestro primer invitado.
Incitando a las muchachas, ese mandilín que me diste ayer, yo le recosí, yo le remendé, yo le eché un trapiño y ha quedado bien.
Bueno, como bien os decía en la introducción del programa, nos íbamos a ir a un pueblecito muy pequeño, pequeño en cuanto a tamaño, grande en cuanto a tradiciones y grande en cuanto a cultura, y estoy hablando de Luzón. Y para ello tenemos a nuestro buen amigo Andrés Cabaña Cavada Bolaños, que es uno de los organizadores de las salidas y del voluntariado del desarrollo de diferentes actividades, ¿no?, dentro de lo que es ese maravilloso pueblo de la provincia de Guadalajara. Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Pues la verdad es que es
un
placer, como siempre, hablar con todos vosotros. Además, como sabéis, y todos aquellos que llevamos tantos años dedicados a la promoción de este tipo de manifestaciones, de las máscaras tradicionales, estamos en contacto a través de un maravilloso grupo en el que ponemos en común un montón de cosas. Y además sé que estáis de regreso, ¿no? Porque este fin de semana habéis estado, ¿dónde? Cuéntanos, Andrés.
Pues hemos estado disfrutando del maravilloso entorno de Liébana, en Piazca, que se celebra una máscara muy particular. Es la primera vez que asistimos. Por la mañana estuvimos allí y luego por la tarde en Potes, también demostrando nuestras tradiciones.
Bueno, pues mandamos un fuerte abrazo a Leire y a su equipo de Piascas, que sabemos que lo han dado todo este fin de semana, todo y más. Pero vamos a hablar de vuestra mascarada y vamos a hablar de vuestro pueblo, Andrés, si te parece. Cuéntanos primero dónde estáis y ahora después empezaremos a hablar de lo que es la máscara, lo que son los diablos de Luzón y lo que suponen para vosotros.
Pues estamos ubicados en la zona noreste de la provincia de Guadalajara, un pueblecito muy pequeño. Se llega por la carretera nacional 211 a la altura del kilómetro 16, uh-huh. y a 2 kilómetros pues ya se encuentra el pueblecito. Es un pueblo pequeño, vivimos unos 30 o 40 vecinos en invierno y pues suele hacer fresquito.
¿Suele hacer fresquito incluso estos días que hace algo de calor por aquí o no? ¿También hace calor por allí?
Ahora mismo está lloviendo, sí, y había 6 grados.
Bueno, vosotros además sois fieles a vuestras tradiciones, ¿no? Y aparte de conservar una buena parte de lo que es vuestro casco urbano y las antiguas escuelas, seguís conservando una tradición que son los Diablos de Luzón, ¿no? Cuéntanos, ¿qué son los Diablos de Luzón?
Pues son unos personajes que antiguamente eran los quintos, ahora pues salimos diferentes personas, chicos, chicas, mayores, niños. Nos vestimos de negro, nos ataviamos de negro, procuramos dar miedo a la gente, tiznarlos, involucrarlos en nuestra fiesta, que la forma de involucrarlos es, pues eso, tiznarlos. Y vamos ataviados con unos cuernos a la cabeza, una blusa negra, una falda a la cintura y colgados 4 cencerros para hacer estruendo. Y en la boca pues llevamos puestos unos dientes de patata. Y la cara y los brazos, que son los que se nos ven, pues los llevamos pintados con una mezcla de aceite y hollín.
O sea, que yo invito a todos nuestros oyentes a que busquen Diablos de Luzón y verán ese personaje del que estamos hablando. Un objetivo, ¿no? Me decías meter miedo. Y una quinta, ¿no? O una gente que era la que se vestía, los antiguos quintos, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado del antiguo Diablo de Luzón o sigue siendo fiel a sus tradiciones?
Hemos buscado o pretendemos buscar eso, la esencia que era de lo que se trata, quiero decir la esencia, la raíz, uh-huh. mantener la misma raíz que se hacía antiguamente. Evidentemente pues ha cambiado mucho porque quintos ya no quedan en el pueblo, como te decía, habiendo 30 vecinos, pues como comprenderás, pues no hay para hacer quintos. Entonces pues ha cambiado en el sentido de que la mujer también se puede vestir, antes no se vestía. La mascarita, que también forma parte de la tradición, eso sí que se sigue manteniendo, porque antes, antiguamente, pues podía ser cualquier persona. Como ya una vez que pasabas de quinta, pues ya podía ser hombre o mujer, y lo que se trataba de hacer era pues que no te conocieran y hacer la murga. El diablo, pues lo que hacía era meter miedo, meterse en las casas. Normalmente a la que más se asusta es a la mujer y a los niños, pues lo que se hacía era correr a los niños y entrar en las casas, asustar a las mujeres, pintarlas y pasar un buen rato.
Uh-huh. Además, normalmente el diablo se viste conforme va pasando la tarde para coincidir un poco con el atardecer y que le coja la noche, ¿no? Porque una de sus bazas fuertes era precisamente asustar a la gente en la oscuridad de la noche debido a ese carácter no oscuro del personaje en sí.
Sí, se salía, pues como bien te decía, se salía de noche, prácticamente antiguamente salían todo el día, pero se buscaba más la noche y pues conociendo a la gente joven, que eran los que se vestían, pues imagínate, se salía de noche, se entraba por las calles a oscuras, tampoco se disponía del alumbrado que hay ahora. Y lo que pretendían pues era eso, asustar a la gente mayor, a las mujeres. Y al mismo tiempo luego también recogían ofrendas que se les daban para que ellos pasaran, por así decirlo, se despidieran de entrar en quintas, era para irse a la mili, y les regalaban vino, les daban vino y otros enseres y...
Uh-huh. Y hacían un poco esa colecta, ¿no? Prácticamente era como el aguinaldo, ¿no? Entre comillas.
Algo parecido, sí. Uh-huh.
Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? De lo que es el personaje en sí. Me comentas que van vestidos con una sotana totalmente negra, que llevan esos grandes cencerros, toda la cara y las manos teñidas de negro y unos cuernos, ¿no? ¿Sabéis de cuándo se remonta esa tradición? Y luego, además, ¿de qué manera puede participar la gente de lo que es el Diablo de Luzón?
Pues remontarse, hay datos que dicen que sobre el siglo XVI, hay otros hay otros datos o que no lo clarifican tanto y se remontan a anterior, y pues evidentemente no sabes a qué hacer caso. Unos dicen que vienen de tradiciones navarras, que éramos un pueblo que veníamos del norte o que procedíamos del norte, no se sabe. Participar, pues la gente que no venga vestida a la fiesta, quiero decir vestida, hay que diferenciar que el carnaval que se puede realizar en una ciudad es disfrazarse, se visten de Superman, de, pues bueno, aquí también pueden venir vestidos así. Nosotros lo que buscamos es vestirse, me refiero, es a ponerte un traje tradicional, participar de ello, y la persona que no venga así, pues evidentemente saldría tiznada, porque los correremos, los pintaremos, intentamos hacer pasar un buen rato y que la gente pues también comparta las experiencias de simplemente con que se dejen, quiero decir, pintar. No vamos a llegar y vamos a meter una mano de... es marcarles una marca, un símbolo de que han estado, que han participado, que...
Bueno, eso nos consta. Además, cuéntanos un poco también, para que la gente se organice y sepan cuándo les vais a tiznar la cara, un poco la secuencia de los actos, ¿no? Porque a partir de las 5:00, 5:00 y pico, este mismo sábado, ¿no? El sábado que viene, es cuando tendréis ya la fiesta grande, ¿no? Y cuéntanos cómo va esa secuencia y qué es lo que va a ocurrir a partir de que esos diablos se visten de diablos.
Pues, como bien decía, saldremos sobre las 5:00. Previamente, sobre la 1:00, nos acompañarán los dulzaineros de la zona, es el grupo de dulzaina La Pinocha, nos amenizarán el baile Berbú, luego posteriormente pues comeremos prácticamente las personas que vayamos a desfilar, comeremos todos juntos en la asociación, y a posteriori sobre las 4:30, 5:00 ya partiremos a vestirnos para más o menos salir sobre las 5:30, 6:00. Porque conlleva, es un traje complejo, pero, y que eso, que hasta que te preparas, no llegar y ponerte el traje y ya está. Pues hay que preparar hollín, pantatas, atarte cuernos, y saldremos sobre las 5:00, haremos acto de, bueno, llegaremos, saldremos de las afueras del pueblo y llegaremos a la plaza, media hora posterior, más o menos, sobre las 6:30 o así, y la gente pues nos suele esperar en la plaza. Las mascaritas también nos suelen esperar en la plaza, y una vez que llegamos a la plaza, acompañados de las dulzainas, pues es donde ya empezamos a hacer partícipes a la gente que nos está esperando allí. Nos suelen esperar en la plaza, digo, también hay gente que nos espera ya a la llegada de la fuente, porque venimos de la era, de la parte de la era, nos vestimos en una nave a las afueras, entramos por un camino de la era y luego ya hacemos entrada por una calle estrecha, es la calle Real, pero realmente es estrecha. El zumbido de los cencerros, nos vestimos unas 15-20 personas, ya es estremecedor, y ya empieza a haber gente. La verdad es que al ser el pueblo tan pequeño empieza a haber gente por todos los lados.
Cuéntanos un poco cómo es esa liturgia, porque además es una liturgia compartida, ¿no? Porque cuando la gente, muchos de los que hablan de los carnavales se disfrazan, ¿no? Pero en este caso, precisamente estos personajes se viven, no se visten, ¿no? Pero lleva una liturgia muy clara a la hora de vestirse, que además creo que compartís incluso con medios para que todo el mundo sea partícipe, ¿no? De esa transformación, ¿no? Cuéntanos eso.
Pues a la hora de vestirse, pues sí, mira. Empezamos poniéndonos la blusa, la falda, se ata la cintura. Tenemos que preparar 4 cencerros que los metemos en un cinto. Van 2 por delante, 2 por detrás. Son cencerros de animales grandes, de vacas, para hacer mucho ruido. Previamente, pues otros van preparando unos dientes de patata, que lo que se hace es forma para que resalte, una vez que te los pones con la cara toda negra, te ponen los dientes de patata con unas muescas hechas en ella, resalte y parece que llevas una dentadura más grande de lo que normalmente se suele ver, entonces resalta mucho. Tienes que preparar la mezcla de aceite de hollín, el hollín se muele, se pasa por un molinillo, lo dejamos hecho polvo, y luego se mezcla con aceite. Una vez que tienes el preparado en el cuenco nos lo vamos frotando por los brazos, porque la blusa que nos ponemos es de manga corta. Entonces nosotros llevamos untados los brazos, manos, cara, cuello, orejas. Luego nos ponemos unos cuernos en la cabeza. Los cuernos se les coloca unas almohadillas para que no directamente no nos se apoye sobre la cabeza, y la almohadilla esa lleva una especie de trapo para que no se nos vea por detrás ninguna parte de la piel clara. Quiero decir que nosotros en sí somos un traje completamente negro, todo lo que se nos ve en el cuerpo tiene que estar de negro, exceptuando la patata, el diente de patata que ya hemos puesto a la boca, que es blanco. Y una vez que tienes todo esto preparado, pues luego se tienen que atar los cuernos a la cabeza. Los atamos a los hombros, a las axilas, van atados a las axilas y luego en cruz, para que, pues como dura el desfile unas 2-3 horas más o menos, estamos 3 horas actuando con la gente, bailando por la plaza, bailando con las mascaritas, dando una vuelta alrededor del pueblo, pues llega un momento dado que los brazos se cansan. Entonces, pues, cuando se atan, pues se atan de la forma de que ni te corte la circulación y te hagan daño, ni que se te caigan. Puedas soltar los cuernos y relajar los brazos.
Pues la verdad es que, vamos, estoy casi deseando volver a veros, como me imagino que mucha gente os puede ver, ¿no? Cuéntanos también un poco esos viajes que estáis haciendo para que la gente conozca vuestras tradiciones y sean capaces de acercarse a los Diablos de Luzón.
Pues la verdad es que estamos saliendo y nos están demandando salir a más sitios de los que podemos, porque realmente nos costeamos la asociación o los propios vecinos que estamos saliendo a darnos a conocer. Conocernos, que ya nos conocen en muchísimos sitios, como te decía. Hemos estado en Piesque este fin de semana pasado, estuvimos hace un mes en Viana, y seguramente que volveremos año tras año, que hacen una concentración de mascaradas. Vamos el 21 de marzo a Asturias, a Valdesoto. Tenemos otra salida en abril concertada también sobre el 22 a Cantabria, a Silió.
No, madre mía, me está sorprendiendo, parece una gira de artistas, ¿no? Casi.
Pues casi, sí. Sí, la verdad es que estoy muy, muy contento por el hecho de que se cuente con nosotros, y también contento porque el que se te llame es una forma de reconocer la labor que estamos haciendo de la pureza de lo que queremos transmitir del carnaval. Y cuando vas a un sitio así como este fin de semana Potes, y al día siguiente que tuvimos la oportunidad de estar por Potes conociendo, ya que te desplazas el pueblo y llegue la gente del pueblo y te diga: oye, enhorabuena, menudo traje tienes, qué contento, qué desfile habéis hecho, que pues eso te satisface mucho.
Pues ese reconocimiento también desde aquí, desde Libertad FM, Andrés, y da muchos saludos a toda la gente de Luzón, que sabes que os apreciamos mucho. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Paco. A vosotros, de verdad.
Hasta luego.
Un abrazo de corazón. Hasta luego.
estos ritmos nos dan la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Le doy las gracias a mi compañero Daniel Blanco por haber estado ahí atento a lanzar esta bienvenida a un tocayo suyo, a Daniel Domínguez, que es además uno de los organizadores de la Fuliada de la zona de Manzaneda. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues me imagino que no tan excitado como vosotros, ¿no? Porque estáis en plena época del entroido, ¿no?
Sí, sí, llevamos casi un mes y la verdad es que ya estamos llegando al fin de semana donde se concentra, vamos, los días más importantes. Y vamos, te late el corazón de otra forma y los nervios, está todo flor de piel.
Bueno, hemos estado hablando ahora mismo, justo delante de ti, con Andrés de Luzón, que me imagino que también conoces, de los Diablos de Luzón, y que de alguna manera también sentía lo mismo que tú, ¿no? Ese nervio, ¿no?, de estar ya prácticamente llegando a la época de carnaval. Pero él nos ha contado dónde estaba, está en la provincia de Guadalajara, y tú, sin embargo, estás en otro sitio completamente distinto, ¿no? Cuéntanos cuál es el área en el que tú te mueves.
Pues estamos en el territorio del Fulión, que sería en el oriente urensano, en el macizo central, este sería Viana, Vilariño, Manzaneda. En este caso sería Manzaneda donde se sitúa el Fulión del que te voy a hablar yo, y de la máscara, que es la figura típica de Manzaneda.
Ese Fulión, que cuéntanos a todos aquellos que no sepan lo que significa, es prácticamente un ciclo de un mes amenizando a casi las pequeñas aldeas, ¿no?
Efectivamente, es un mes, prácticamente un mes, y ya te digo, nos juntamos un grupo de personas de varias aldeas y nos juntamos con bombos, con azadas, con guadañas y con todo tipo de... Uh-huh. Y tocamos lo que es el Fulión y vamos de pueblo en pueblo, pedimos el permiso en verso, te contestan en verso para poder entrar y echamos así un mes prácticamente, viernes y sábados. Por desgracia, antes se hacía durante toda la semana, en cada aldea, lo que pasa es que ahora por la despoblación, pues se concentra viernes y sábado, pero bueno, no dejamos que se pierda.
Ese ritmo, esa música que hemos puesto justo para recibirte era pues ese Fulión, ¿no? Pero en vuestro caso, además, en particular, ese Fulión va acompañado de un danzante, de una máscara, que ahora nos vas a describir un poco cuál es el ritual, ¿no? Porque en muchos sitios hay un montón de boteiros, hay un montón de máscaras, hay un montón de personajes, pero el vuestro ritual es un poco distinto, por cuanto esa máscara tiene un ritmo que danza, ¿no? Que quizás sea uno de esos rasgos característicos de vuestro Fulión.
Sí, lo que más llama la atención y lo más significativo de nuestra máscara con Z es el baile que tiene, que baila alrededor de su eje, hacia un lado o hacia otro, al ritmo del Fulión que pusiste a la entrada de la llamada, ¿no? Y pedimos el permiso, empieza a tocar la corna, que es una trompeta metálica que antiguamente se usaba un cuero, ¿no? Pero es lo que empieza a sonar el Fulión, y empezamos a bailar alrededor de nuestro eje, tal, hacia un lado o hacia el otro, y vas por las calles, te vas relevando. Entran dos, salen dos o tres, o las que sean, y siempre que llegas a una casa tienes un convite, te sacan de beber y de comer, y hay un ritual que hasta que la máscara no para de bailar, el Fulión no puede parar de tocar. Es quien marca las pautas es
la propia, digamos, máscara.
Sí, la máscara es la que manda en el Fulión, es la que marca las pautas del...
Pero cuéntanos un poco cómo es esa máscara, porque, bueno, vais vestidos de una manera muy peculiar, seguís un ritual muy concreto, tanto para entrar como para salir de esa danza y para girar incluso en torno a lo que es otra propia máscara, ¿no? Pero cuéntanos cómo es ese personaje, cómo va vestido.
Pues lo que resalta a simple vista es el colorido que lleva. Es todo un pantalón blanco con, bueno... Te empiezo desde los pies, lleva una bota negra con una polaina de cuero negra, que es la legue, lo que llamábamos nosotros, pantalón blanco con tres puntillas, y después en la parte de arriba llevaría un mantón atravesando el hombro izquierdo, floreado, y cintas por todos los lados, cintas de colores, y el cinturón de cencerros, que aquí le llamamos chocallas, y arriba llevaríamos un pucho en forma más o menos cónica, cada uno tiene su forma, con papeles de colores, y resalta el colorido de la máscara con el fulión, que cada uno va vestido de su manera y es lo que resalta. Ves, en cuanto ves el fulión, ves la máscara, es lo que más resalta, el colorido que lleva y todo.
Y el ritual, más o menos, ese folión va acompañando a la máscara y van tocando, tanto eran guadañas, ¿no?, lo que lleváis, bombos, y vosotros, al ritmo de esos pequeños encerros que comentabas, ¿no?, esas chocallas, vais haciendo una música que se compenetra perfectamente con la del folión, ¿no?
Efectivamente, la máscara que baila bien, se compenetra el sonido con el sonido de los bombos. Entonces, vamos, a simple vista puede parecer fácil, pero no es cogerlo de un día para otro, es desde pequeño vas bailando y, y vas mejorando con los años.
Yo la verdad es que he tenido la suerte de poder disfrutar de vuestras danzas, y de hecho os he grabado en alguna que otra ocasión, y de fácil no tiene nada, ¿no? De hecho era la siguiente pregunta, ¿no? Me imagino que durante mucho tiempo, ¿no?, hay que practicar para poder entrar a tiempo, para poder danzar a tiempo, para no marearse, para poder seguir el ritmo y para poder participar prácticamente un mes, ¿no?, de ese folión.
A ver, eso, lo de marearse lo preguntan mucho. La verdad es que no nos mareamos. Ya lo llevas, no sé,
en el ADN.
Lo llevas de pequeño. Y bueno, lo que sí que es verdad es que yo tengo vídeos del año 94-95 donde veo que cuando empecé a bailar, y la verdad es que no bailaba nada bien. Pero hoy en día los niños que entran y bailan, los dejas que bailen y le dices, bueno, pues los brazos un poco más levantados, porque aparte de eso llevamos los brazos levantados y claro, y le vas diciendo cómo tienen que hacer para que mejoren. Ellos se van fijando en ti. Uh-huh. Y eso, con el paso del tiempo, te vas perfeccionando, ¿no?
Bueno, me has comentado al principio, además, que estáis en la que es la propia tierra del folío, ¿no?, del entroido, en el oriente, en el occidente orensano, ¿no? Cuéntanos qué otros lugares hay cerca donde haya personajes similares a los vuestros.
Pues aquí, algo que tenemos en común, ya te digo, tanto en Viana do Bolo como en Vilariño, es el folión. Uh-huh. Lo que pasa que en Vilariño y en Viana, cada parroquia tiene pues su toque que diferencia. Y los boteiros, que son los que van con el folión, pero que no, uh-huh, no tienen nada que ver el baile con el de las máscaras. Llevan otro tipo de pantalla, uh-huh, otro tipo de careta y el traje ya es diferente. Las cintas que llevan, pues ya van, las de ellos ya van cosidas, las nuestras van sueltas y vamos, hay pequeñas diferencias, aunque dentro del ciclo del carnaval hay muchas cosas que celebramos en igual, como los lardeiros y las lardeiras y las fuliadas, pues hay cosas que cambian, como la máscara y el boteiro.
¿Y hay otros personajes similares a los vuestros, o prácticamente estamos ante uno de los personajes casi únicos, ¿no?, de nuestro territorio?
Yo creo que máscara que baile alrededor de su eje, no creo que haya ninguna en la península ibérica, y por datos que me ha dado Rafa Quintía, que es el presidente de la Sociedad Antropológica de Galicia, que tiene visitado mascaradas por toda Europa, dice que es un caso único.
Uh-huh. ¿Y cuándo tenemos que acercarnos para disfrutar de ese... ¿Cuándo y dónde tenemos que acercarnos para disfrutar de esa máscara?
Pues en el concello de Manzaneda, en lo que queda de fin de semana y hasta el martes de carnaval, en cualquier punto del concello. Y el martes de carnaval nos juntamos todos los fuliones, uh-huh, hacemos una, ¿cómo diríamos?, una ronda por el pueblo y terminamos en el polideportivo en una comida popular donde vienen fuliones de otros pueblos y otros ayuntamientos de visita. Y ya te digo, unas 1,000 personas y por la tarde sigue la fiesta hasta las 12 de la noche, que nos vamos por todos los pueblos de ronda otra vez para terminar.
Bueno, y yo que sé que además tu debilidad es la música, y serás capaz de pinchar después de estar todo el día con la máscara puesta.
Es posible que el martes a partir de las 12, si en algún garito me veáis poniendo música, pero es posible.
Bueno, pues la verdad es que, Dani, es un verdadero placer siempre hablar contigo. Además, para colmo ya, estás casado con una boteira, ¿no?, de Viana.
Sí, señor. Bueno, una botella de Viana do Bolo.
Bueno, pues...
Mi padre es de Vilariño de Consu, de San Cristóbal, o sea que llevo el fulión en la sangre por todos los lados.
Bueno, pues nada, enhorabuena por partida doble, por ese matrimonio, que además sé que estás casi recién casado desde hace no demasiado tiempo, y enhorabuena por mantener esas tradiciones vivas. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y luego viene San Pedro, después vienen los higotes.
Pues a ritmo de Vanessa Muela, una gran amiga del programa y una gran amiga de esta emisora, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, José Manuel Pilo Vicente, que es el alcalde de Fermoselle. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que es un placer hablar con vosotros porque yo he de reconocer que aunque he nacido en Madrid y mis padres son de Castilla-La Mancha, tengo muchos vínculos además con tu propio pueblo, ¿no? Con Fermoselle. Y es la primera vez, yo creo, en tantos años de radio que llevo, que entrevistamos al alcalde. Así que para mí es un placer y doy desde aquí pues un saludo a todos aquellos que sabemos nos están escuchando, ya sean Sara, Ángel, Tomás, etc. etc. Así que, dicho queda, muchísimas gracias y un placer que estés aquí con nosotros, José Manuel.
Muy bien, yo agradecido porque lógicamente siempre viene muy bien un altavoz de cualquier medio y más de la radio que puede llegar a los confines de la Tierra y del universo incluso, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es a lo que estamos, a tratar de expandir las bondades, las bellezas y todo lo bueno que tenemos, lógicamente.
Pues vamos a empezar por el principio. Cuéntanos dónde estáis y algo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Fermoselle que ofrecer, que es mucho, y de ello hablaremos? Pero cuéntanos primero dónde estáis, dónde se encuentra esta localidad zamorana.
Bueno, Fermoselle está en la confluencia de dos ríos importantes de España, el Duero por un lado, el Padre Duero, y la confluencia del Tormes, de su afluente, ¿no? Dentro del cañón del Duero, fronterizo con Portugal, donde se genera pues un microclima y unos paisajes extraordinarios de belleza singular, ahí se encuentra Fermoselle, límite con Portugal, límite con Salamanca. Desde aquí hay un dicho de que se pueden ver tres reinos, uh-huh. Uno que lo es, que es el español, otro que lo fue, el portugués, y por supuesto el reino de los cielos. O sea que estamos en un lugar privilegiado, ¿vale?
Sin lugar a dudas. Además ahí, como tú bien has dicho, límite de tres provincias, la provincia de Zamora, de hecho limita al sur con el Tormes y la provincia de Salamanca, y desde vosotros, desde vuestro pueblo, veis perfectamente Benposta, ¿no? Portugal. Cuéntanos un poco más de cómo es Fermoselle, esas calles características de vuestro pueblo y el enclave natural en el que os encontráis.
Fermoselle es un pueblo de un callejero netamente medieval. Hay que tener en cuenta que Fermoselle fue asentamiento pues de pueblos muy antiguos, ¿no? Celtas, vetones, visigodos, pueblos mozárabes. Y finalmente, cuando los reyes católicos, por una parte hacia el Mediterráneo, expulsan a los moros, y por esta parte, por Occidente, expulsan a los judíos, Fermoselle se encuentra en ese enclave de frontera que lógicamente hace de retén de los judíos. Por lo tanto, estamos hablando pues del siglo XVI, esto lógicamente era un hervidero de población, y dejaron aquí sus huellas, su huella ese pueblo judío en la diáspora, ¿no? las calles, el callejero, las calles empinadas, estrechas, muestran a cada paso simbología de nuestra ascendencia judía. ¿Y qué decir tiene? Pues está en su suelo, nuestras bodegas. Es que Fermoselle, llamado el pueblo de las mil bodegas, es que está minado. O sea, hay un patrimonio enorme, oculto, subterráneo, que es un laberinto constante de bodegas, de pasadizos, que en su día eran las bodegas donde se elaboraba el vino de los viñedos que estaban por todo el pueblo, ¿no? Teniendo en cuenta que Fermoselle, pues está enclavado, como te digo, en las cuencas de los dos ríos, al tener un clima cálido mediterráneo singular, aquí se produce todo tipo de cultivos, desde el olivo, el viñedo, naranjos, limoneros, almendros, en fin, es un clima tan benigno que lógicamente el viñedo data ya del siglo X, del siglo XI, y las bodegas, que a ciencia cierta no sabemos su antigüedad, se están realizando estudios para averiguar cuál es exactamente su origen, pues las bodegas datan de entonces o incluso antes, ¿no? Y bueno, pues es algo que verdaderamente tenemos que poner en valor y dar a conocer a todo el mundo. Recientemente hemos hecho una promoción por la que apostamos, se denomina Momentos Únicos, es ni más ni menos que visitas guiadas pues por el patrimonio cultural, gastronómico, enoturístico, visitando las bodegas, ¿no? Entonces se convierte pues en un paseo tanto a nivel de calle como a nivel de subsuelo, que bueno, es para quedarse con la boca abierta, lógicamente, porque esto es algo, como digo, que no lo encuentras en cualquier otro sitio. Que un pueblo tenga otro pueblo subterráneo bajo el de la calle no es muy habitual.
Eso era casi una de las preguntas que te iba a hacer, y es esa doble visita, ¿no? Por un lado, la superior, en la que además esas callejas, como tú bien dices, de origen medieval, pues cobijan un montón de rincones únicos, teniendo en cuenta que estáis en un balcón viendo el Duero, y luego esa parte subterránea que prácticamente casi nadie conoce. Pero algo que llama un poco la atención es Zamora, vino, limoneros, naranjas, en fin, esa climatología, ¿no? Cuéntanos un poco el porqué de esa climatología, ¿no? Porque todo el mundo piensa que en Zamora es un clima rigurosamente frío, pero vosotros tenéis un microclima de carácter topográfico que os permite tener una serie de cultivos que si no, no sería factible, ¿no? Incluso tenéis olivos.
Claro, es que efectivamente no hay que ir tan lejos a Zamora ya, lo que es Zamora capital y su entorno. Es que estamos enclavados dentro de una comarca, la comarca de Sayago, que toda su meseta tiene una elevación en cuanto a altura sobre el nivel del mar superior a la nuestra. Y luego a eso tenemos que unirle el que la cuenca de los dos ríos hacen un desnivel todavía de en torno a 300 metros sobre el nivel que tiene la población, el núcleo de población. Por lo tanto, ese clima, esa climatología se ve mucho más, es mucho más benigna cuanto más abajo bajes en la cuenca del río. Por eso antes, ahora ya, pues lógicamente están en desuso muchos de los huertos, pero los huertos más frondosos y los de más riqueza, los más tempranos, los que ofrecían los productos más tempranos, eran precisamente los que estaban más en el arribe de los dos ríos. De ahí ese clima cálido mediterráneo de Fermoselle, ese microclima, que es como normalmente todo el mundo alude al clima de Fermoselle, donde los veranos no son tan tórridos, los inviernos no son tan fríos, y hay, bueno, pues una climatología, como digo, suave, donde venir a pasar unos días, a pasar unas vacaciones a Fermoselle y a la zona, se va a convertir pues en algo duradero en el recuerdo para poder volver incluso. Teniendo en cuenta además que la zona, nuestro territorio de Fermoselle, está enclavado en un entorno natural,
de eso,
parque, el parque Arribes del Duero. Entonces, claro, si a eso le unimos pues toda la extensión que es del cañón del Duero, 120 y tantos kilómetros de cañón, tanto de este lado de la frontera española como de la portuguesa, el Douro Internacional, pues hace que estemos en una zona privilegiada con unos paisajes y un medio natural extraordinario.
De eso quería hablar un poco ahora, porque precisamente estáis en uno de los enclaves más singulares de la península, que son los cañones fronterizos de Arribes del Duero, el primer parque transfronterizo a nivel europeo y un lugar que es prácticamente mágico, ¿no? Un santuario para las aves, ¿no? Cuéntanos cómo es ese parque, que yo creo que muy poca gente conoce, que cada vez se va conociendo más, pero ¿cómo es ese parque que alberga la localidad de Fermoselle?
La localidad de Fermoselle, como te digo, toda la zona, porque hay que tener en cuenta que es toda la zona fronteriza del Duero, fronteriza salmantina y también la zamorana. Localidades como Aldea Dávila, Masueco, Pedeña, Villarino, Fermoselle, Pinilla, Fariza, que ya son las zamoranas. En todas ellas los cultivos difieren del resto de la comarca, por lo que decíamos antes, de su clima. Y claro, el hecho de que ese cañón del Duero mantenga esas temperaturas también hace que aquí aniden especies únicas también de aves, el alimoche, el águila perdicera, el buitre leonado, especies que incluso están en extinción, como el caso del alimoche y el águila perdicera.
Para los cigüeña, de la comunidad europea, cigüeña negra también, ¿no?
¿Sí?
Cigüeña negra también, digo.
La cigüeña negra también, por supuesto. Te decía que la Comunidad Europea y la Junta de Castilla y León tiene programas específicos para preservarlos de su extinción. Y eso, pues lógicamente, nos pone ahí en una posición de que es un lugar que se ha de mantener, además pues, de las especies florales y demás, el roble, la encina, en fin, es una zona pues muy bonita para poder pasear, para poder disfrutar de esos, por esos senderos y de esas vistas que dan al Duero, precisamente, desde los miradores, que tanto aquí como en el resto de los pueblos de la comarca se pueden disfrutar.
Y luego algo muy importante es vuestro compromiso, ¿no? No solo con las tradiciones, también hay mucho folclore en el pueblo, sino también con la naturaleza y los encuentros relacionados con la naturaleza, así como la gastronomía, ¿no? Cuéntanos un poco, porque además vais a hacer una carrera ahora, habéis hecho muchas, cuéntanos un poco cómo es ese compromiso de Fermoselle con ese tipo de manifestaciones.
Pues efectivamente, las manifestaciones folclóricas, culturales y tradicionales es algo que llevamos a flor de piel, empezando por nuestras propias fiestas taurinas, ¿no? Los encierros de Fermoselle es que datan del año 1523. Ya hay documentos que acreditan que en el año 1523 se corrían los toros por las calles. Por lo tanto, bueno, casi estamos un poco en disputa, o yo creo que a lo mejor somos los primeros y no sería tanto Pamplona, ¿no? Yo tengo que tirar una lanza, lógicamente, por mi pueblo y vender el que aquí hay encierros, pues ya del siglo XVI. Es muy importante esto porque esta es una de las tradiciones que queremos recuperar también. Antiguamente, los toros venían desde las dehesas de Salamanca al prado y luego desde el prado a caballo se hacían los encierros hasta la plaza mayor de Fermoselle, que se transforma en una plaza de toros hecha artesanalmente de madera, pieza a pieza, por personal del ayuntamiento y vecinos del pueblo, que incluso se prestan en muchos casos voluntarios. Bueno, pues eso que se había perdido este año, en agosto, con motivo de las fiestas tradicionales de San Agustín, se va a recuperar. Volver de nuevo con los toros al prado y los encierros a caballo. Esa es una de las partes que, bueno, todos, como digo, todos los fermosellanos llevamos dentro, y esas vivencias taurinas que las conocemos desde pequeños, pues es lo que tenemos que preservar y mantener, porque un pueblo que no tiene, que no mantiene sus tradiciones, al final pierde sus raíces, y eso es lo grave. Musicalmente, pues mira, tenemos una asociación de tamborileros, Juan de la Encina, por algo se llamará Juan de la Encina, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Juan de la Encina, musicólogo, precursor del teatro español. Bueno, pues Juan de la Encina, natural de Fermoselle, lo lleva a mucha honra la Asociación de Tamborileros, que está en todos los eventos que se celebran en Fermoselle y fuera de Fermoselle, en todas las localidades del entorno e incluso de mucho más lejos, porque concurren a certámenes y a fiestas que se celebran en otros lugares.
Me consta, me consta.
Pues la Asociación de Tamborileros Juan de la Encina es la principal colaboradora de la Diputación Provincial, con el coordinador Antonio Pozo, para el trail a Ribes Ocultos, que se celebra el 7 y el 8 de marzo... y desde aquí hago un llamamiento a cuantos nos estén escuchando para que se acerquen a Fermoselle. Todavía están a tiempo de inscribirse en la página oficial de Tecleando Arribes Ocultos, que va a salir inmediatamente, para poder inscribirse, y como digo, son esos dos días, 7 y 8 de marzo. Va a ser un momento, vamos, sin igual, para poder visitar Fermoselle, porque discurren las rutas que se hacen precisamente pues por toda la zona del parque, llegando incluso hasta casi el nivel del agua de los ríos. Uh-huh. Por lo tanto, qué mejor fórmula para visitar un parque que disfrutar de la naturaleza, disfrutar caminando, corriendo entre las matas, entre las encinas, entre las jaras.
Pues
eso es algo único que desde luego cualquiera que venga va a recordar toda la vida.
Pues seguramente será un momento único, y desde aquí animamos a nuestros oyentes a que se sumen. José Manuel Piló, muchísimas gracias por haber estado ahí, y seguramente seguiremos en contacto con vosotros para que nos contéis más bondades de Fermoselle. Un abrazo, mil gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Gracias.
Y te despedimos con una música que bien conocerás. Música y la despedida de los tamborileros de Fermoselle, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Aurelio Morales Argaiz. Aurelio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y además eres además de uno de los grandes entendidos de cetáceos, eres el fundador y patrón de una empresa que se llama Marina Blue.
Sí, es correcto.
La verdad es que yo te he llamado así un poco corriendo porque nos has contado hoy que ya habéis visto las primeras orcas en el estrecho, ¿no? Y mucha gente dirá, ¿orcas en el estrecho?
Pues sí, la verdad es que para nosotros ha sido toda una sorpresa, ¿no? Encontrar en esta época del año, ¿no? Pues la gente siempre se piensa que la temporada de verano, julio y agosto, es cuando las orcas se ven aquí. Y bueno, parece ser que ahora hemos tenido la suerte o la fortuna de verlas aquí. Uh-huh. Y esto pues nos lleva a pensar otras cosas, compartiéndola desde luego con los científicos de aquí de la zona, con respecto a la estacionalidad de las orcas, ¿no? Y bueno, habrá que estudiar y habrá que ver y valorar si verdaderamente las orcas pues no solamente se ven en verano, sino que también en invierno, ¿no?
La verdad es que a mí no deja de sorprenderme el espacio en el que estáis, y yo quiero que describas el lugar donde desarrollas tu trabajo a diario.
Bueno, pues nosotros principalmente trabajamos en la zona del Estrecho de Gibraltar, en las proximidades de Tarifa o desde Algeciras. Y bueno, ¿por qué lo hacemos aquí? Pues bueno, porque el Estrecho es un enclave, vamos, es único a nivel mundial. Bueno, y eso no lo digo yo, no lo dicen los mayores científicos, ¿no? Como que está considerado como uno de los mejores lugares del mundo para el estudio y el avistamiento de cetáceos, ¿no? Entonces, bueno, los que vivimos aquí pues tenemos la oportunidad de contemplar la gran riqueza marina que tenemos en esta zona, ¿no? Y bueno, pues aprovechamos también para poder mostrar y compartir pues estos recursos naturales que tenemos aquí, que creemos que son de vital importancia, ¿no?, para el ser humano, ¿no?
Además, estáis entre dos mares, dos grandes protagonistas y dos continentes, ¿no? ¿Cómo se trabaja ahí? Porque me imagino que el salir a navegar ahí día a día pues será una auténtica maravilla, ¿no? No solo ver esos dos continentes, sino disfrutar de la riqueza de esos dos mares.
Bueno, pues la verdad es que es un sitio complejo a la misma vez también, ¿no? Pero la verdad es que el Estrecho de Gibraltar tiene una energía muy especial, ¿no? Quizás por lo que tú dices, ¿no? Estamos hablando de dos aguas, un agua mediterránea, un agua atlántica, dos corrientes, dos placas tectónicas, dos continentes, ¿no? Y la verdad es que es un sitio muy muy privilegiado, ¿no? La verdad, la sensación cuando muchas veces sales es qué es lo que me voy a encontrar hoy, ¿no? El Estrecho de Gibraltar te puede sorprender en cualquier momento. O sea, hay días que sales y te encuentras especies que habitualmente no te encuentras aquí, ¿no? Podemos hablar de ballenas jorobadas, calderones grises, ¿no?, tortugas, ¿no? Entonces, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Tú crees que vas a buscar una especie en concreto y, de hecho, la encuentras la mayoría de las veces porque tenemos especies residentes, pero sí es cierto que siempre sales con ese gusanillo, esa cosa, ¿no?, que te dice qué me voy a encontrar hoy, qué me va a dar la vida hoy aquí, ¿no?
Además,
y la verdad es que es un encanto, vamos. Uh-huh.
Además, habéis sido recientemente declarados Parque Natural, ¿no? Y eso yo creo que también es un atractivo añadido, ¿no? Ya de por sí erais un entorno natural privilegiado, pero parece que cuando llega una figura de protección la gente empieza a mirar hacia vosotros, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora estamos hablando mucho del tema de conservar, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no?, porque realmente a la tierra, ¿no?, o a la naturaleza la deberíamos considerar como la casa común, realmente, ¿no?, y es la casa que tenemos que proteger, ¿no? O sea, mi casa en la que yo vivo la puedo considerar mi casa, ¿no?, pero es que la tierra, el mar, también sigue siendo mi casa, ¿no? Entonces debemos de cuidarlo y mantenerlo, ¿no? Y lo que quiero transmitir es ese mensaje, ¿no?, de la importancia que tiene de cuidar y preservar el ecosistema marino, ¿no?
La verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo, porque todos aquellos que llevamos tanto tiempo en la naturaleza, ¿verdad?, nos llamaba un poco la atención el por qué la gente no miraba hacia la naturaleza como algo amigable, ¿no?, como algo hostil. Cuéntanos un poco, y la verdad es que la radio sabes tú que tiene sus metrajes, pero cuéntanos un poco qué es Marina Blue, para que la gente se quede con un buen sabor de boca y tengamos ganas de visitarte allá en el Estrecho.
Pues mira, Marina Blue es una empresa familiar realmente, ¿no? Es una empresa que creamos mi mujer y mi hija y yo, y la verdad es que, bueno, hacemos una simbiosis grandísima, porque, bueno, mi mujer estudió comunicación, ella es la que lleva un poco el tema de la comunicación, y yo pues tuve la oportunidad de estudiar patrón de barcos, y aparte me considero también un naturalista, ¿no? Entonces yo he estado durante 20 años de mi vida dedicado al mundo de los cetáceos aquí en el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Y siempre la considero como mi segunda casa, ¿no? Porque paso muchísimas horas en el mar, ¿no? Entonces, después de haber trabajado en muchísimas empresas aquí, con muchísima gente, al final nos dimos cuenta y queríamos apostar por un turismo de calidad, un turismo sostenible, pequeños grupos, no masivo, y por supuesto respetuoso, ¿no? Y quizás todos los años estos de aprendizaje pues nos dio la oportunidad de montar una pequeña empresa que se dedicara a esto, ¿no? Y sobre todo también trabajar con chavales, ¿no? Concienciar a los chavales jóvenes hoy en día, ¿no?, de la importancia que tiene esto, lo que te he comentado antes de mantener el ecosistema marino, ¿no? Entonces montamos Marina Blue con esta idea, ¿no? Y tengo que decir que, bueno, que Marina Blue lleva cerca de tres años abierta, pero bueno, nosotros vamos a seguir apostando, y desde luego vamos a seguir apostando por trabajar todo el año. La mayoría de las empresas trabajan en temporada de verano, pero es que el Estrecho de Gibraltar tiene cetáceos todo el año. Uh-huh. Entonces no hay nadie que lo hiciera, y nosotros quisimos apostar por eso. Mira, te puedo decir que las salidas en invierno en el Estrecho de Gibraltar son espectaculares. Hay unos colores en invierno que te enamoran. Tenemos cetáceos durante todo el año, y solo hay que llevar un poquito de ropa de abrigo y buena voluntad, ¿no?, para salir. Y bueno, ahora estamos haciendo desde hace poco tiempo. Empezamos a hacer salidas todo el año y te puedo decir que, bueno, que igual que el año pasado estuvimos viendo ballenas de 22 metros en el mes de febrero, pues este año toca orcas, ¿no? Y ahora, pues bueno, estamos viendo a ver qué es lo que está pasando, si verdaderamente las orcas están viniendo en invierno.
Pues Aurelio, desde aquí te emplazo a que de vez en cuando veas que llega alguna especie protegida, me lo hagas saber por WhatsApp y trataremos de conectar contigo en la medida de lo posible para que estemos constantemente conectados con Aurelio Morales y con su empresa Marina Blue y sobre todo con el estrecho y su riqueza.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Aurelio, muchísimas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, hemos hecho un recorrido bastante extenso por la península. Como siempre, dar las gracias a mi compañero Daniel Blanco en el control técnico y Paco Huertas, que se despide de vosotros hasta la semana que viene aquí, ya sabéis, en Libertad FM, en Territorio Viajero. Muchas gracias por estar ahí. We'll be right back.